aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos acompañan. Está con nosotros Carlos Lozano, no el Carlos Lozano que la gente cree normalmente que viene Hora 20 o que venía Hora 20. No, es Carlos Lozano, el abogado y ambientalista. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Enrique Gómez. No es el mismo Enrique Gómez, es otro. El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Sustentable y exasesor de Medio Ambiente y Asuntos Mineroenergéticos de la Gobernación de Santander. Gracias, Enrique Gómez, por estar con nosotros.
Buenas noches, gracias a toda la audiencia y a ustedes por la invitación.
Experto en temas mineroenergéticos, por su labor en la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de FTI, Silvia Duchamp, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana. Buenas noches a mis compañeros de panel y a la audiencia.
Desde Bucaramanga, Orlando Rodríguez, alcalde del municipio de Betas, en Santander, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Y en segundo voy con los miembros del Comité de Defensa del Páramo, Dadán Amaya y Edwin Rodríguez Salá. Buenas a ambos.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para los radioyentes de Caracol Radio, Hora 20.
Muy buenas noches, Diana, y buenas noches a los oyentes de Caracol Radio. Saludos a los panelistas.
Y Ricardo Ávila, director de Portafolio, con quien espero empezar este debate. Gracias, Ricardo, por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Como verán, vamos a hablar de Santurbán. Ya en segundos voy con usted, Ricardo, por regalarnos estos minutos antes del tema, pero para que los oyentes sepan, en este viernes no vamos a hacer un popurrí como acostumbramos, pero sí un debate muy importante sobre medio ambiente, porque el páramo de Santurbán vuelve a ser noticia y objeto de polémica. Por dos razones. Una, por el anuncio de inversión desde Emiratos Árabes del orden de $1,000 millones para extraer oro desde el próximo año. Este anuncio se dio durante la visita del presidente Santos a ese emirato. Los árabes lo harán a través de un fondo y que se llama Mubadala. Me corregirá Ricardo, principal accionista del proyecto minero de la Sociedad Minera de Santander, que se llama Minesa. La otra noticia es la reciente decisión de la Corte Constitucional de ordenar que se haga una nueva delimitación del páramo, porque la que se hizo en 2014, que creo, recuerdo bien, eran más o menos 99,000 hectáreas, quedando 25,000 por fuera, no tuvo en cuenta la participación de la población de las comunidades de Santander y de Norte de Santander. De nuevo surge el dilema, como pasó en Cajamarca, entre agua y oro. Una de las razones que vuelve sensible este tema es la dependencia del agua. En esa zona, 2.5 millones de personas de 20 municipios, incluido Bucaramanga, reciben ese producto vital. Y en medio del debate ha surgido la presión por la licencia ambiental que deberá expedir nada menos que la ANLA para que se pueda hacer la explotación de oro en la zona, que dicen debe quedar por fuera del área delimitada. La minera Minesa ha dicho que la explotación está por fuera de los límites del páramo de Santurbán. Brigitte Batiste, del Instituto Humboldt, quien escribe para Voces de la Radio en Caracol, considera que debajo del límite establecido se podría extraer oro, mientras que las comunidades y gobiernos de Santander han protestado ante la eventualidad de que la minería a gran escala, por el temor a la cercanía de las fuentes de agua, tenga efectos devastadores. Yo quisiera empezar a pedirle a Ricardo Ávila, porque leí un muy interesante editorial de Portafolio sobre este tema, donde establece los puntos, pone los puntos sobre las íes. Entonces, hágale aquí en el debate en Hora 20, Ricardo.
Bueno, muchas gracias, Diana. Ese editorial lo escribí hace algo más de un mes, no por cuenta de la visita del presidente Santos, sino por cuenta de la marcha que hubo en Bucaramanga sobre el tema de la posibilidad de que se le dieran los permisos a este proyecto, pues, y las reacciones de las fuerzas vivas de la ciudad, en las cuales el alcalde actual de Bucaramanga ha tenido un papel protagónico. A mí me parece muy importante que se dé este debate, y me parece absolutamente clave que el debate se haga con base en lo que es la realidad. Este no es un proyecto nuevo. El país cree que el presidente Santos fue a Emiratos Árabes y cerró una especie de negocio con una serie de jeques, y de la noche a la mañana nos encontramos con la posibilidad de una explotación, sí, en esa zona del país, cuando no es así. Este proyecto Uno lo puede documentar desde el punto de vista de las grandes empresas desde el 2011. Entre otras razones, porque esa es una zona de gran tradición aurífera. Tal vez el ejemplo coloquial para demostrar eso es que un municipio se llama Vetas,
sí,
y el otro se llama California.
Y que está el alcalde con nosotros, sí.
Así es, que quiere decir que hay por lo menos o cerca de dos siglos de tradición de minería en la zona, porque son conocidos los yacimientos auríferos. En tal sentido, aquí la gran discusión que se tiene que hacer es, efectivamente, tratar de centrar el debate en si, por un lado, el proyecto está por debajo de la zona del páramo y por lo menos hasta la delimitación que tomó la Corte Constitucional.
Sí, eso le iba a preguntar, porque si no hay delimitación y hay que volver a delimitar, ¿cómo sabe uno cuál es la que está por debajo y cuál, la, y cuál no? O sea, habría que tener la delimitación de 2014 para poder a partir de ahí arrancar.
Así es. Básicamente, en lo que yo decía en ese editorial era que de todas maneras, con base en la delimitación de los 2014, había una zona relativamente cercana a esa, si se puede utilizar la expresión, línea limítrofe, que valdría la pena que se revisara de todas maneras para dar un margen más amplio. Pero aún así no es cierto lo que uno ve en las redes sociales, en el sentido de que es dentro del páramo que se va a hacer una explotación, y aquí me recuerda un poco ese debate y esa reacción emocional a cuando en su momento surgió que la idea falsa también de que en Caño Cristales se iba a hacer una exploración de petróleo, cuando realmente era en una zona que quedaba cerca de 80 kilómetros de esa explotación. Entonces a mí me parece clave que se dé bien el debate. El otro tema que es absolutamente fundamental es que el país tiene que sincerar la discusión sobre la minería, porque aquí lo que sucede es que a la minería que quiere hacer las cosas con las reglas del juego establecidas se le ponen todo tipo de obstáculos y se le ponen reglas exigentes, lo cual a mí me parece muy bien, pero ni aún eso es suficiente, y el país mientras tanto le voltea la espalda a la minería ilegal.
Sí.
Entonces ustedes vieron la noticia de esta semana en el cual la mina de oro ilegal de mayor tamaño, pues la acaban de encontrar en el departamento del Tolima. Entonces la gente se rasga las vestiduras, le parece muy bien el tema de las consultas mineras, pero ante la minería ilegal, que es la que utiliza mercurio y que es la que utiliza cianuro sin los cuidados más elementales, pues lamentablemente nos hacemos los de la vista gorda. De tal manera que nosotros tenemos que tener un solo estándar, un estándar para la minería legal que sea alto y que aplique adicionalmente con un combate grande a la minería ilegal. Lo que no podemos tener es el peor de los mundos, que es proscribir la minería legal mientras nos olvidamos de la minería ilegal, que es la que contamina ríos, que es la que genera esos daños ecológicos irreparables, y por lo tanto es por lo que más nos deberíamos preocupar. Y el otro tema que hay que discutir y hablar de frente es si efectivamente existe este dilema entre agua y minería. Uno escucha a la gente de Minesa, y la gente de Minesa muestra con gráficos que no necesariamente es así, pero indudablemente tienen que hacer una labor mucho más pedagógica, en el sentido de que efectivamente el volumen de agua que ellos usarían sigue siendo una fracción de los recursos hídricos que existen en la zona.
Sí.
Y un último tema para concluir, Diana. A mí me parece bien interesante, ya que está el alcalde ahí, resaltar que los alcaldes de los cinco municipios que están en la vecindad del proyecto están a favor del proyecto. Y si pues alguno
precisamente,
habla de una
zona, él está aquí, él está aquí precisamente, sentido, y le preguntaba y él está de acuerdo, exactamente. Eso es lo que
y en
quiere.
Ese sentido no es que todas las fuerzas vivas de Santander estén en contra de esto. Los que viven en la zona de influencia del proyecto están de acuerdo, de tal manera que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado en este tema de manejo de las cosas emocionales, porque efectivamente, pues claro que hay que cumplir los requisitos ambientales, claro que hay que hacerlos los más estrictos posibles, pero al mismo tiempo, mi opinión es que hay que dejarle espacio a la gran minería, que es la que uno puede controlar, que es a la que le puede exigir para que opere y saque las cosas, y no olvidarte de proscribirla y al mismo tiempo cerrar, hacerse de la vista gorda con la minería ilegal, que es el verdadero problema que tenemos en Colombia.
Es Ricardo Ávila, lo queríamos escuchar precisamente por eso, porque me pregunto si no es este momento, la oportunidad, ahí sí, de oro, para que se pudiera lograr en Colombia establecer una política pública real que permita la extracción respetando el medio ambiente? Si no es esta la oportunidad para que aquí las cosas se llamen por nombre propio y se establezca, porque además entiendo que esto generaría una cantidad de empleos increíbles en esa zona del país, como también que los ambientalistas pudieran de alguna manera reposadamente establecer sus argumentos y llegar a un acuerdo que les sirva sobre todo a Colombia. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Pues voy con el alcalde de Betas, precisamente, para escucharlo, Orlando Rodríguez. Me gustaría que usted nos dijera cuál es la situación en este momento, por qué sí, por qué no. Adelante, alcalde.
Sí, la verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no a la delimitación del ecosistema del páramo? No estoy de acuerdo con la delimitación debido a que llevamos 461 años viviendo en el páramo de Santurbán y lo tenemos así como lo está conociendo Colombia y el mundo, totalmente conservado, totalmente cuidado por nosotros los habitantes. Somos un municipio de 462 años de labores en la minería, minería artesanal, con responsabilidad con el medio ambiente y responsabilidad con el sector económico y con toda la sociedad. Por eso no estamos de acuerdo con una delimitación del páramo, más sin embargo, la que actualmente está rigiendo la hemos respetado, la hemos cuidado, pero nos generó en el municipio un desempleo que tenía el 7%, pasó al 82% en los hombres y al 95% en las mujeres, con una situación real, social, muy difícil y complicada, que ya pasó de la parte física y de la parte de hambre a la parte moral, porque la verdad ha destruido totalmente en su interior a los integrantes de la región. ¿Por qué sí a la minería? Porque si no se permite que se haga una minería bien hecha, responsable, legal, se va a venir la minería criminal, la minería ilegal, que eso sí destruye y el país no ha podido controlar en ninguna de las partes. Si miramos el Chocó, miramos el sector de allí, el Cesar, es preocupante. Entonces, eso sí daría una catástrofe al medio ambiente y a la sociedad.
Pero usted me dice que no está de acuerdo con la delimitación.
No estamos de acuerdo con una ampliación a la delimitación.
Ah, eso es otra cosa.
Sí,
o sea, pero tampoco. ¿Usted está de acuerdo con la delimitación del 2014?
Sí, sí, ya la aceptamos.
Sí. Y el hecho de que la Corte diga que no fue consultada la comunidad y en esa medida hay que replantear esa delimitación, ¿no es positivo?
Sí,
o sea, ¿cree?
No. Sí es positivo. Créame que sí es positivo, pero el problema es que ese fallo que da la Corte Constitucional lo que pretende es ampliarla. Mano, sin embargo, dice que tiene que escuchar a las comunidades y me parece muy bien porque nunca estuvimos de acuerdo con esa delimitación, puesto que nunca nos prestaron atención y nos escucharon.
¿Por qué los alcaldes de esos 5 municipios están de acuerdo?
Hay dos cosas primordiales por las que estamos de acuerdo, y es que es un polo de desarrollo. Además, no tenemos diferentes alternativas. Si hablamos del municipio de Betas, no tenemos una alternativa diferente de desarrollo económico en la región y en especial en el municipio de Betas. Y el segundo tema y por los cuales estamos de acuerdo es que el gobierno nacional nos ha tenido descuidados durante toda su vida y no ha habido inversión ni social ni de infraestructura en la región. Mientras que si nosotros nos ponemos las pilas, podemos exigirles a quienes lleguen a invertir en la región de que esa inversión se haga y el nivel de vida se eleve. Pero en especial, y le hemos pedido a la ANLA, es que esas inversiones que se hagan, esos proyectos, sean técnicamente viables.
Bueno, ya vuelvo con usted, alcalde. Quiero aquí hablar con Enrique Gómez. ¿Cuál es su posición frente a este tema? ¿Oro o agua? ¿Es esa la disyuntiva en el páramo de Santurbán? ¿Cómo se debe abordar este debate para que el oyente tenga una claridad de lo que estamos hablando?
Muy bien, Diana. Lo primero es que oro y agua, ponerlos en contraposición, para lo único que ha servido es para hacer campaña política.
Oportunismo político,
oportunismo político total del alcalde de Bucaramanga y su candidato al Senado por el Pueblo Democrático.
¿Es quién?
Que es el señor Leonidas Gómez Gómez. ¿Qué pasó este año? Emiratos Árabes le hizo una donación al gobierno nacional para la reconstrucción de Mocoa. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque no estaban en campaña electoral. La primera marcha que se hizo este año, diciendo agua sí oro no, fue el primero de junio, impulsada por el candidato al Senado del alcalde. Como el candidato al Senado no logró convocatoria, fueron solo 300 personas, busca al alcalde para que lo apoye, le refuerce, el alcalde coge la bandera, se dispara en las encuestas, porque es solamente pendiente de figurar en las encuestas, y le mete todo el presupuesto del municipio con publicidad supremamente agresiva, diciendo agua sí, oro no, nos van a destruir el agua, le van a dar bote al páramo, estoy utilizando palabras exactas del alcalde, y genera un pánico en la ciudad.
¿Por qué cree usted que es oportunismo político y no una convicción concreta sobre el tema medioambiental?
Primero, porque Bucaramanga no es parte de la zona de influencia del tema. Bucaramanga es más, debo decirlo.
Pero Bucaramanga sí se surte como los 2.5 millones de
habitantes. En una partecita, porque la fuente principal viene del río Tona y se construyó un embalse que es el que surte, yo diría que el 80%. El otro 20% viene del río Suratá, que hay que decir también, Diana, está contaminado hace años por cianuro y mercurio, porque antiguamente se utilizaban esos materiales para extraer el oro artesanal en esas zonas y nadie dijo nada. La idea que le están vendiendo a Santander y a Bucaramanga especialmente es que el agua es cristalina, es pura, es un ecosistema intacto, y no es cierto. Ya escuchábamos a Ricardo Ávila diciendo que es una zona minera de siglos. Y el otro tema es que si miramos la votación, este señor Leonidas Gómez fue candidato a la gobernación de Santander hace 2 años. Él en esa zona de estos municipios no sacó casi votación, fue el último, y son muy poquitos votos, mientras que Bucaramanga sí es un espectro electoral muy grande, y ahí Leonidas Gómez se obtuvo el primer lugar en votación. Entonces, para él políticamente y electoralmente es mucho más rentable armar el alboroto en Bucaramanga, que la mayoría de la población no conoce Sotonorte y no conoce los municipios, y venden esa propaganda bastante irresponsable para mi punto de vista, diciéndole a la gente agua sí, oro no, cuando ese no es el debate, cuando las principales fuentes de agua de Bucaramanga no se afectan, cuando ya esa parte de que se surte de esa zona es
Silvio Cham,
está contaminada.
¿Cómo abordamos este tema?
Pues yo creo que hay que abordarlo con valentía, porque llevamos 9 años en este debate y es una tristeza que no hayamos podido avanzar ni para adelante ni para atrás. Y coincido con Ricardo en su apreciación de que estamos en el peor mundo posible. ¿Por qué? Porque no hemos podido, digamos, no hemos podido hacer una política minera, y nuestros malos resultados en materia de minería son el resultado de que no hay una política minera. La política minera en este país la está haciendo la Corte. Nadie más puede intervenir cada vez que hay, incluso se cayó el Código
Minero. En 2014, y ahora lo está haciendo nuevamente.
Y con una serie de sentencias y una serie de decisiones que han marcado el rumbo de cómo se hace la política minera, que me parece, digamos, loable, y me parece que es una mirada progresista e interesante de la Corte, pero no hay que olvidar que esto es un asunto técnico. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad esta mañana de leer a Moisés Wasserman en El Espectador, en El Tiempo, perdón, en su columna de opinión. La ciencia, digamos, la ciencia no puede ser hiperdemocrática. Aquí los pisos térmicos no se definen con consultas populares. La temperatura, como decía Brigitte Batiste en uno de sus tweets, eso, digamos, hay aspectos técnicos y científicos que se deben respetar, y la delimitación de un páramo tiene que ser técnica. Yo respeto mucho el trabajo que hizo Brigitte y que hizo el Humboldt en la delimitación del páramo, porque entre otras no solamente miró los aspectos bióticos y abióticos, sino los sociales y económicos del páramo, y llegó a un trabajo extenso, larguísimo y muy concienzudo de cómo delimitar ese páramo, tomando en cuenta que en Colombia hay 300.000 personas que viven en regiones de páramo, y que no podemos darles la espalda y pensar que ellas son, digamos, víctimas de que sus familias llegaron allá hace 7 generaciones a cultivar papa. Las 3/4 partes de la papa y de la cebolla en Colombia se producen en el páramo, y nosotros nosotros no simplemente podemos pensar que de un plumazo esa gente ya no existe más. Entonces hay que hacer, hay que dar este debate y hay que darlo, pero con ciencia y con ciencia. Yo no de ninguna manera denigro los procesos de participación y de pluralidad, que me parece que enriquecen los debates, pero hay que ponerle una raya a que si vamos a delimitar por dónde pasa un páramo, tenemos que respetar la delimitación de dónde pasa el páramo.
Lo que uno no entiende es cómo llevamos 9 años en esto. Realmente lo que muestra es una, pues, un desconocimiento o no de que somos un país con una vocación minera enorme, y además tenemos la biodiversidad más increíble del mundo, y un país que tiene las dos condiciones, ¿cómo puede durar 9 años discutiendo sobre proyectos mineros en el mismo páramo?
En el mismo sitio. Y le agrego una cosa, Diana, no solamente llevamos 9 años discutiendo esto, sino que al mismo tiempo, durante todos estos 9 años, lo que nos demuestra esta inmovilidad en las decisiones es que está tan fragmentada el poder, es que el único poder que existe realmente es el de obstrucción, y eso es una tristeza, porque el de tener el poder de obstrucción no nos permite avanzar en opciones productivas para esas 300.000 personas, ni en opciones técnicas para las personas que viven de la minería hace 400 años.
Carlos Lozano.
Bueno, yo quisiera mencionar brevemente 3 cosas que me parecen importantes. La primera es que todo esto es culpa del mismo gobierno, y en especial de la Agencia Nacional de Minería, por ponerse a dar títulos donde no debe. Digamos, la minería en páramos está prohibida, en mi opinión, al menos desde el 93, y la Corte tuvo que sacar una sentencia llamándole la atención para que dejaran de hacerlo. Entonces creo que eso tiene que ver con un mal diseño de la Agencia Nacional Minera, porque al mismo tiempo hace promoción y regulación de la minería. Entonces está siendo árbitro y porrista al mismo tiempo, por decirlo así. Y la consecuencia de eso es que la promoción prevalece y la regulación no se la están tomando en serio. Se han vuelto es un agente de promoción minero que no cumple con sus demás funciones. Lo segundo es que me parece que los temas de minería son técnicos, pero también son políticos. Yo creo que hay que tener eso claro. Digamos, eso es como decir que el proceso de paz era un tema demasiado técnico, que lo es, y por lo tanto no había que votar, o por lo tanto no había que dar participación. Me parece que son ambas cosas. Digamos, lo político y lo técnico conforman una interfaz que debe ser considerada desde ambos ámbitos, y para eso hay que darle la participación a la gente para que entienda, tenga acceso a información y se entere de decisiones que pueden tener un efecto muy negativo o positivo, según cómo se mire, sobre sus vidas. Y por último, quisiera mencionar también que creo que en este debate hay que distinguir entre la minería a gran escala y el campesinado que está en páramos. Yo creo que los efectos de ambas actividades son distintos y hay que tratarlo así, digamos. Entonces, eso también tiene que ver con, digamos, una mala regulación en general del tema, pero definitivamente yo estaría de acuerdo en que a las grandes mineras y a los pequeños campesinos que hacen minería hay que darles un tratamiento diferente, porque los impactos tienen, digamos, una escala diferente.
Voy a leerles esta parte de la columna que mencionaba Silvi, que me parece realmente maravillosa, la de Moisés Wasserman, porque hace, digamos, es lo que plantea el exdirector de la Universidad Nacional, el rector, es lo que plantea es todo alrededor del gran debate sobre inversión en ciencia y específicamente por el tema de Colciencias en Colombia. Pero dice, después de anunciarle al encuestado que por fin llegó la hora de transformar la realidad y decidir juntos el rumbo del país, le preguntan: salud y bienestar para todos, ciudades y comunidades sostenibles, energía limpia y asequible, ¿acaso no se pueden los tres? ¿Acaso no debemos comprometernos con los tres? Piden a continuación priorizar 6 de los ODS, pero es que Colombia, así como los otros 195 países firmantes, se comprometió a cumplir con los 17. Lo que explica de alguna manera, y me parece que la parte más interesante era la que mencionaba usted, Silvi, es cómo es de fácil posar de hiperdemócratas, que de manejar, y con todo respeto por quienes están en esa onda de la hiperdemocracia, no entienden que hay temas que son de la democracia y otros temas que son de la ciencia. Vale la pena hacer esa lectura de esa columna que recomienda Silvi. No podemos tener a Moisés porque está fuera del país.
Sí, yo quisiera solamente agregar, digamos, para terminar de redondear la idea de la técnica, es Es que para eso están las licencias ambientales. Las licencias ambientales están hechas para que la técnica determine cuáles son los impactos que se pueden prevenir, mitigar y compensar.
Así que valdría la pena, también invitamos a la que no, pero puede, lo que pasa, no puede estar aquí para establecer un poco de qué manera están ellos actuando, o sea, la autoridad colombiana, el Ministerio de Minas, cómo está actuando la ANLA frente a este tema, en fin. Ahora sí, voy con los miembros del Comité de Defensa del Páramo. Empiezo por Dadana Amaya.
Sí, señora. Sí, muchas gracias. Buenas noches. No, pues mire, yo lo que creo es que en primer lugar no se trata de hiperdemocracia, ¿no? En Colombia el ordenamiento constitucional plantea que en las decisiones ambientales debe haber participación ciudadana, porque son de alguna manera decisiones que afectan la calidad de vida de las personas. Voy a poner un ejemplo bastante simple. Un municipio que tiene una vocación agrícola, por ejemplo Suratá, puede en cualquier momento ver transformada su vocación por un proyecto de minería a gran escala, y eso en esa medida tiene que ser consultado con la población. Una medida como la delimitación, que sin lugar a duda afecta a las comunidades que habitan el páramo y que afectan a las comunidades que viven aguas abajo, tiene que ser también al mismo tiempo participativa, en la medida que hay que encontrar caminos que permitan de una manera u otra que las comunidades que están arriba no caigan en la desgracia, y que las comunidades que están abajo no se queden sin los servicios ecosistémicos que prestan que presta la alta montaña. Ahora, en la delimitación que se acaba de caer, que acaba de tumbar la Corte Constitucional, lo que hay es todo menos técnica, porque por ejemplo la delimitación, el Atlas de Páramos que hace el Von Humboldt planteaba 142.000 hectáreas, esta delimitación le tumbó 44.000 de un solo plumazo.
Pues 99.000 eran las que dejó 2014, quedaron como 25.000 por fuera,
eran,
¿cierto?
Que
quedaron pendientes.
Perdóname, yo escuché. Son 142.000 las que plantea el Atlas de Páramos, y la delimitación son 98.000 hectáreas. Y lo que argumenta el ministerio en el momento en el que plantea, en el que toma esta decisión, y hay abundantes artículos en la prensa y declaraciones de la ministra Luz Elena Sarmiento, que era entonces la ministra del Medio Ambiente, es que esa delimitación no podía ser solo técnica, e incluso por esos días en internet se promovió un hashtag que decía un páramo es un páramo, porque lo que estaba diciendo ella era que no podía ser solo una delimitación con arreglo a los factores bióticos y abióticos del ecosistema, sino que además tenía que ser una delimitación con arreglo a ciertas condiciones sociales que nunca se respetaron, porque por ejemplo aquí está el alcalde.
Pero ahí es el tema, y estamos nuevamente diciendo, la ciencia puede decir lo que quiera, pero nosotros no lo vamos a aceptar porque hay unas condiciones sociales que no se han tenido en cuenta. O sea, ¿usted cree que esa es la forma de definir?
Lo que estoy es subrayando la incoherencia de la decisión de la delimitación, y lo incoherente que es en este momento estar reclamando que la decisión era técnica, cuando lo que quedó claro es que no lo fue, ¿sí? Pero por lo demás, es una delimitación que se toma con arreglo a los intereses de las compañías mineras. Lo más diciente es que en el momento en el que sale la delimitación, el único que se encontraba feliz, las únicas que se encontraban felices eran AUX, porque había quedado por fuera de la delimitación, y Ecooro, porque había quedado dentro de las zonas amarillas de restauración que le permitían su proyecto.
Ya, voy a tener que ir a comerciales, a un boletín deportivo, y ya regreso con ustedes, pero sí quisiera preguntarle a usted, como miembro de ese comité defensor de Santurbán, ¿cuál sería para usted la alternativa? Digamos, si hoy tenemos una situación, para que vayamos un poco más allá, hoy tenemos una corte que dice hay que volver a delimitar y hay que tener en cuenta a las comunidades, y tenemos una inversión anunciada de $1,000 millones para extracción minera en zonas que no afecten, digamos, esa
pues lo primero
forma
es que
disyuntiva.
Sí,
me permite, es que perdóneme, vamos a deportes, ya vuelvo con usted.
Okay.